Doctor Ariel Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días y a todo su equipo un abrazo y muchísimas gracias por la invitación.
Una de las piezas del rompecabezas es ¿qué va a pasar con la gente de las FARC?
Bueno, Luis Carlos, dos cosas. Lo primero es que las FARC habían planteado la conferencia, la décima, inicialmente entre el 13 y el 17. Después la movieron entre el 17 y el 23. La razón no era otra que ellos iban a concentrar 232 mandos para esta conferencia y necesitaban tener una seguridad jurídica. Por eso la corrieron lo más que pudieron hasta para que coincidiera con el 26. Y se había prometido que esta misma semana comenzaba el fast track, la vía rápida, y con ello la ley de amnistía. Y eso no va a ocurrir, o sea, eso quedó en stand-by. Yo he podido hablar con algunos de ellos que estaban en el Cauca y otros que estaban en el Caquetá, y lo que han dicho es que se van a mover de los sitios a esperar a ver qué les dice la comandancia. Lo segundo, lo que se había arreglado era que las FARC estaban muy cerca de las zonas de ubicación, de tal forma que una vez se aprobara la ley de amnistía, ellos en cosa de 2 o 3 días iban a ir a esas zonas de ubicación, pero se habían movido muy cerca. En el caso del Diamante, la zona de ubicación estaba en la Y, o igual en el caso del norte del Cauca, estaban como a 1 día de camino, 2 días de camino. Entonces lo que va a pasar es que se van a mover de esas zonas y obviamente esto va a significar un retraso sustancial, digamos, que si se opta por la renegociación, por la Asamblea Constituyente, porque el Congreso lo salve, por cualquiera de esas opciones, lo cierto es que el cronograma por lo menos se va a modificar 3 o 4 meses. Pero a hoy ya sé que se van a mover porque el nerviosismo es impresionante. Imagino que en la zona del Diamante lo que van a hacer es redoblar la seguridad.
Ariel, ¿y cuál es el sentimiento en el mediano plazo? Porque digamos que eso es lo inmediato, pero el sentimiento en el mediano plazo de lo que alcanzamos a ver en los trinos de Timochenko y de los líderes de las FARC es que tienen por lo menos hacia el público la esperanza de que todo esto se pueda solucionar.
Mira, lo que yo siento es que en general la comandancia de las FARC está bastante comprometida con este proceso de paz, pero a mí lo que me preocupa es la maniobrabilidad de ellos frente a los mandos medios que están en Colombia. Es decir, los mandos medios tenían la certeza prácticamente de que ley de amnistía había en las próximas 2 semanas. Entonces, ese cuestionamiento es lo que a mí me está preocupando en este momento, porque, digamos, lo siembra ilegitimidad a estos mandos que están en La Habana. Y lo segundo, yo sí creo que las FARC ya están más del lado de la política que del lado de las armas. Retomar las armas, digamos, es más difícil que seguir haciendo la paz. Pero obviamente cada día que pase más cierra la maniobrabilidad de la comandancia de las FARC frente a esos mandos medios. Es que no hay que olvidar que es que en la zona esa del Caquetá hay 232 mandos que muy seguramente ahorita tienen que estar moviéndose debido a los temas de seguridad que ellos prevén.
Ariel, el cese bilateral de las FARC y del gobierno pues da un espacio para la búsqueda de una salida. Pero ¿qué pasa con el otro factor de violencia grande en Colombia, el ELN, que se mantuvo en fuego lento, pero solo durante elecciones?
Sí, el día de ayer fueron las elecciones más pacíficas en los últimos años. Solo se registraron 2 hechos de violencia, uno en Barranquillita, en Miraflores, Guaviare, y otro en Tibú por parte de los Pelusos o el antiguo EPL, pero fueron las más tranquilas. El ELN cumplió. Lo segundo es que la intención era que durante esta semana liberaban otros secuestrados y en 2 o 3 semanas tenían que liberar ya a Odín Sánchez y así comenzar los diálogos, liberar 4 secuestrados. Seguramente eso también va a quedar congelado por la maniobrabilidad del presidente. Pero yo creo que con el ELN también hay una esperanza de abrir, pero obviamente ya no serán estos días como estaba previsto.
Ariel, con el escenario de ayer, que perdió obviamente la opción del sí, se reabre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo entender que la FARC esté de acuerdo en este punto con el uribismo y además porque la Asamblea Nacional Constituyente se podía echar para atrás muchas de las eventuales, por así decirlo, conquistas que ellos obtuvieron en La Habana?
Básicamente lo que las FARC planteaban es que muchos temas que ellos querían hablar sobre el país no quedaron en los diálogos de La Habana. Por ejemplo, inversión extranjera en minería y petróleo, o por ejemplo los temas de TLC, o por ejemplo el modelo económico en general, que el presidente tanto dijo eso nunca lo vamos a tocar, incluso el tema de las fuerzas militares. Entonces las FARC planteaban que para complementar los diálogos y hacer un gran diálogo nacional, había que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que siempre se les dijo, que incluso yo en los viajes a La Habana les decía, una Asamblea Constituyente es una caja de Pandora, usted no sabe qué va a salir de ahí, podemos volver a la Constitución del 86, sino la del 91, eso es muy riesgoso. Ahora esa versión toma mucha fuerza. Sin embargo, yo lo que creo es que estamos lejos de una Asamblea Constituyente en términos de semanas o meses. En el mejor de los casos, una Asamblea Constituyente será en un año y medio o dos años y muy seguramente tendrá que incluir al ELN. Entonces yo, digamos, esa opción inmediata como una carta de salida para que sea en tres o cuatro meses, yo lo veo muy difícil.
A esta hora, Pablo Catatumbo, Trina, en su cuenta de Twitter, dice: mantenemos intacto el optimismo, no es la hecatombe, solo un traspiés en esta larga lucha de nuestro pueblo por alcanzar la paz definitiva. Ariel, muchas personas están ya demandando que algunos negociadores del Centro Democrático formen parte de ese nuevo proceso de diálogo, de conversaciones con las FARC en La Habana o en otro lugar donde se puedan establecer los diálogos a partir de la renegociación que se ha planteado. ¿Usted creería que eso es viable?
Mire, Erika, ese tema de la renegociación me ha hecho más fácil un tema como la Asamblea Constituyente por lo siguiente. Lo primero es que si hay una renegociación, digamos que metemos a dos del uribismo al equipo negociador y dicen vamos a revisar el tema de cárcel, vamos a revisar esto, pues las FARC también van a meter temas, van a decir, ah bueno, metamos el tema de minería que no nos dejaron meter, metamos el tema de TLC, es decir, es volver a abrir toda la negociación. Si una parte mete temas, la otra parte también va a meter temas, entonces eso es abrir otra vez por un tiempo indefinido. Y lo segundo, aquí hay una regla de oro del negocio, y es que nadie negocia por menos de lo que ya logró. Es decir, si las FARC lograron 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, va a ser muy difícil que se bajen. O una persona como Pablo Catatumba, a los 63 años, va a ser muy difícil que ahora diga, hago la paz a cambio de 10 años de cárcel, a cambio de que mis últimos años sean en la cárcel. Es decir, yo no veo por dónde esa renegociación se dé en esos asuntos. Y yo tampoco creo que el gobierno vaya, y el presidente Santos, después de casi 7 años de estar liderando este proceso, le sea eso al uribismo, esa negociación, cuando eso es una de sus banderas de gobierno. Entonces yo esa parte la veo muy difícil, habrá que encontrar alguna solución, yo eso no lo niego, pero ese tema de la renegociación hay que saberlo manejar. Hacer una renegociación significa volver a abrir eso indefinidamente, no sé por cuánto tiempo.
Ariel, a propósito, el presidente acaba de cancelar el Consejo de Ministros que se realiza todos los lunes y solamente va a hacer la reunión con los partidos. Reunión a la que no sabemos si va a ir el Centro Democrático, porque es que ayer el presidente Uribe no dijo si se aceptaba o no se aceptaba esa invitación. Una reunión con esa llamada Unidad para la Paz y el presidente Santos, es decir, una reunión de los derrotados, ¿tiene algún sentido?
Mire, yo esta mañana escuché a Darío cuando hablaba de que y a Luis Carlos que hablaban que había que poner esto por encima de lo del 2018. Lo cierto es que esto lo veo también difícil. Creo que Cambio Radical va a estar mucho más renuente a ir a una reunión como esta o a jugar un papel determinante si no va al Centro Democrático. Hay un cálculo claro del vicepresidente sobre el 2018. Creo que los únicos que irían es los liberales y el partido de la U, los cuales tienen la mayoría en el Congreso, indudablemente, pero su candidato, que era Humberto de la Calle, pues quedó muy mal posicionado. Así que si no se logra que vaya Cambio Radical con una posición bastante abierta, y si no se logra al menos un delegado del Centro Democrático, creo que eso no va a llevar a ningún lado.
Ariel, ¿cuáles son esos puntos concretos con los que la oposición va a llegar a decirle a las FARC, vea, hay que renegociar esto, o al mismo gobierno? ¿Cuáles son esos puntos de ese?
Públicamente, el caso del Centro Democrático dijo que habían dos temas, que eran el tema de cárcel, es decir, que tenía que haber algún tipo de cárcel, ya fuera un año o dos años, y dos, los temas de participación política, es decir, que aquellas personas que estuvieran metidos en procesos por crímenes internacionales no podían participar en política. Sin embargo, esos dos temas en su momento el presidente Uribe, cuando fue presidente, contempló la posibilidad de darles curules a las FARC. El objetivo de fondo, y que es lo que el presidente Uribe sí tiene como innegociable, es el fondo de tierras. Para él, el tema de tierras, de darle tierra a campesinos que nunca han tenido, eso no es posible, la propiedad se tendría que dejar como está. Entonces serían esos tres temas, dos que han dicho públicamente, y uno que es el que creo que han mantenido muy por debajo de la mesa, que creo que es el fundamental para ellos, que es el asunto de tierra.
Don Ariel Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
A usted muy amable y un abrazo a todo su equipo. Mil gracias.
7 de la mañana en punto, 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio.